Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Novedades en la investigación que el Supremo mantiene abierta al fiscal general del Estado por la filtración de información tributaria sensible del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez del caso cita como testigo al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez. Patricia Rossetti.
El 8 de enero, ante el juez Hurtado como testigo, la testifical de Miguel Ángel Rodríguez es una petición del investigado del fiscal general del Estado. Ese día y el siguiente, el 9 de enero, también están citados 8 periodistas de varios medios de comunicación. El magistrado pide a varios medios la copia de la noticia originalmente publicada. Explica el auto de Hurtado que sobre la orden de que la Fiscalía General conservase la grabación sobre un salón en el que fueron vistos el fiscal general y su número 2 revisando el móvil, aparentemente el de García Ortiz, el día del registro, la respuesta es que no existe ninguna cámara de seguridad en el patio central. El magistrado cita al fiscal del Supremo, Salvador Viada, como testigo de ese encuentro. Declarará el 10 de diciembre, la semana próxima.
Gracias, Patricia. Por cierto, que Moncloa ha enviado por error a los medios de comunicación todas las respuestas que tenía preparadas para la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que en estos momentos está celebrando. Lo ha hecho a través de un correo electrónico y en él se puede leer hasta 12 argumentarios sobre temas como Ábalos, Begoña Gómez, el hermano de Sánchez o la pareja de Ayuso. Y más de 6,5 millones de niños y adolescentes han pedido ayuda en los últimos 30 años a la Fundación ANAR, que presta atención a menores en riesgo. Las llamadas se han multiplicado por 17 en estas 3 décadas, en especial las relacionadas con la violencia de género. Sefi García.
Preocupan especialmente a la Fundación las situaciones de grooming, sexting y otras formas de acoso a través de las nuevas tecnologías, porque son los motivos de llamada que más han aumentado desde que se puso en marcha el teléfono de ayuda. Las nuevas tecnologías están también detrás del cambio de valores de nuestros jóvenes. Benjamín Ballesteros es director técnico de ANAR.
Porque existen nuevas influencias que llegan a través de las redes sociales, a través de los influencers principalmente, en los que existen pues la competitividad, la inmediatez, el individualismo. Por la cultura de las pantallas, los videojuegos, etcétera, se normaliza enormemente la violencia.
Las consultas por problemas de salud mental, sobre todo ideación e intento de suicidio, se han multiplicado por 7 desde el 94. El 74% de los casos atendidos en 2023 fueron calificados de gravedad alta. Hace 30 años lo era solo el 20%.
Y la Santa Sede acaba de hacer público el nombramiento de Jesús Vidal, actual obispo auxiliar de Madrid, como nuevo obispo de Segovia. Sucede a César Franco al frente de la diócesis. Álvaro Sáez.
Sí, quien ha estado los últimos 10 años al frente de esa diócesis segoviana. Jesús Vidal fue nombrado obispo auxiliar de Madrid en diciembre de 2017 y recibió la ordenación episcopal en febrero del año siguiente. Fue administrador apostólico de Alcalá de Henares entre septiembre del 22 y junio del 23. En la conferencia episcopal es el obispo responsable de los seminarios y en noviembre de 2023 se hizo público su nombramiento como referente apostólico para la actualización de la formación sacerdotal, es decir, de la reforma de los seminarios. Sucede a César Franco, obispo desde el año 1996, cuando ocupó la plaza de auxiliar de Madrid con el cardenal Rouco Varela, hasta ser, en 2014, obispo titular de Segovia. Es gran amante de la poesía, con numerosos premios por sus composiciones y miembro desde 2020 de la Comisión Episcopal para las Misiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo compartido esta tarde para la Liga y la Copa del Rey. Bruno Casar.
Adelantamos 2 encuentros de la 19ª jornada de Liga por la Supercopa de España. Hoy va a ser turno a las 7 para el Mallorca-Barça, en el que los de Flick van a buscar dejar atrás los 3 tropiezos consecutivos en Liga y sobre todo mantener ciertas distancias con el Real Madrid, que ultima detalles hasta ahora para visitar mañana al Athletic Club de Bilbao con noticias de cara a los convocados. Miguel Ángel Díaz.
Tchouaméni será la gran novedad en la convocatoria. El francés ha superado un esguince en el tobillo que se produjo a principios de noviembre y que le ha obligado a perderse 4 partidos. Veremos a ver si directamente va al 11 titular. Además, Bellingham ha recuperado el golpe en el cuello que sufrió por un choque con David Soria y seguirán siendo baja Camavinga, Vinicius, Carvajal, Álava y Militao. Sobre la 1 de la tarde comparecerá Carlo Ancelotti. Mañana Mendy y Modric serán titulares contra el Atlético.
Gracias, Miguel. A la par ponemos en marcha esta tarde la segunda ronda de la Copa del Rey. Destacamos los que cuentan con equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Ávila Valladolid. A las 9, Barbastro Español y Salamanca Celta. A las 9 y cuarto, Europa Las Palmas. Desde las 7 de la tarde lo contamos todo en tiempo de juego. Y un último apunte en ciclismo, Remco Evenepoel informa en medios belgas que ha sufrido esta mañana un accidente. Mientras entrenaba, ha tenido que ser trasladado al hospital con algunos dolores, pero en principio sin lesiones graves.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
En España, casi 2 millones de personas entre 16 y 64 años viven con algún tipo de discapacidad. No son pocos, ¿eh? No son pocos. Detrás de todos esos números hay historias, hay retos, hay una lucha constante, diaria, por la inclusión. Ya sea una discapacidad física, intelectual, psicológica o visual, como la de Jonathan Armengol. Han pasado muchos por aquí, por estos micrófonos. Pero él es el único crítico gastronómico ciego de nuestro país, con quien tuve la suerte de poder charlar este pasado mes de septiembre.
A mí en el cole, cuando me querían tocar la nariz, era ciego. Ahora ciego es normal, es una condición, claro. Es un hecho, no pasa nada.
Pero quiero saber si hay mucho paternalismo en tu mundo.
Condescendencia sí hay, y lástima todavía hay mucha. A mí me encanta la gente joven porque ve la vida de otra forma. Y una de las cosas de las que más se quejan es de que les tratan diferente. ¡Ay, qué grande eres que llegas a hacer esto! ¡Uy, qué bueno eres que eres capaz de subir una escalera! A ver, tío, si no subiera una escalera no podría subir a mi piso, que es un sexto. Los chavales jóvenes y las chavalas jóvenes se quejan de, oye, trátame como uno más, como uno normal. Si necesito ayuda, si ves que me voy a caer, avísame. Si ves que voy a cruzar por donde no es, avísame, ni más ni menos que a una persona normal.
Es que Jonathan ha dicho lo que llamamos el evangelio: condescendencia y lástima. Hay que saber diferenciar lo que es común de lo que es normal. Y ese yo creo que es un desafío importante en el siglo XXI. Visibilizar las distintas realidades que se viven en el mundo, en España, en su barrio. ¿Estamos realmente preparados para dar cabida a todos? Yo creo que sí. Y en eso nos debemos ocupar. Déjeme hablar de esto con Valentín Martínez Otero. Él es psicólogo y profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy, siendo el Día de las Discapacidades, le estaba dando muchas vueltas a cómo tratar esto. Y hay tantos tipos de realidades que me ha parecido que lo más interesante es abordarlas contigo, con un psicólogo, porque todas tienen en común algo. Y es que carecen de cierta empatía o de conocimiento, de información. Y creo que estamos en un momento muy importante en el que tenemos muchas herramientas como para poder trasladar esa realidad al resto del mundo y que lo que para unos es normal, bueno, y que sepamos diferenciar entre lo que es común y lo que es normal. No sé si estás de acuerdo conmigo, Valentín.
Sí, sí, desde luego. Bueno, a veces entra en juego un criterio estadístico de lo que acontece en la mayoría, etcétera, pero efectivamente, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo que hay que procurar es que todos los días lo sean. Yo creo que tenemos la oportunidad para reflexionar sobre los avances que se van consiguiendo en materia de sensibilidad e inclusión, pero todavía hay mucho que andar en este sentido para incluir verdaderamente a las personas con discapacidad, que como usted bien decía, pues hay un espectro amplísimo y cada uno tiene su propia realidad, su propia singularidad, y en ese sentido pues tenemos que considerar que la discapacidad es una característica propia, un rasgo propio de la diversidad humana, ¿no? Mm. Y hay que evitar todos esos prejuicios de los que se hablan, que muchas veces pues lastran verdaderamente el proceso de inclusión verdadera.
Yo fíjese, he estado aquí hablando con mucha gente que tiene realidades distintas, ¿no? Y con lo que más me he encontrado es con una sensación que tienen ellos de paternalismo, ¿no? De pobrecitos. Claro, y lo he hablado con muchos, que la gente normalmente no suele tener mala baba cuando señala algo, cuando intenta ayudar a alguien, pero que muchas veces esa ayuda no sabemos cómo vehiculizarla, ¿no? De la forma correcta.
Sí, es verdad que hay mucho paternalismo y también hay mucha, bueno, antes hablábamos de prejuicios, efectivamente, de estereotipos, de desconocimiento en gran medida, y todo ello pues se traduce en discriminación, en estigmatización de algunas personas. Hay actitudes que contribuyen a aislar, a dificultar muchísimo la vida a las personas con discapacidad. Y desde luego, pues no podemos pensar en modo alguno que las personas personas con discapacidad son pues necesariamente niños, hay efectivamente también infancia afectada, pero lógicamente también hay adultos y no se les puede puerilizar, infantilizar o como precisados de atención continua. Todo esto se tiene que advertir pues en el ámbito laboral, en el ámbito escolar tan importante y desde luego a nivel social. Es fundamental, yo creo, cambiar nuestro lenguaje, ser muy respetuosos, visibilizar, como ustedes hacen a través de los medios, pues ejemplos de personas que van superando barreras y aquellas experiencias que han resultado positivas. Como decimos desde la educación, yo trabajo, como antes anunciaban, en una facultad de educación, pues el ir sensibilizando y promoviendo una formación en este sentido a los futuros educadores, maestros, pedagogos, etcétera, ¿no? Porque indiscutiblemente pues se trata de cultivar esos valores del respeto, de empatía y bueno, ir eliminando barreras físicas, como es sabido, barreras psicosociales o humanas, etcétera, ¿no? Ahora está prosperando mucho también esa consideración de los accesos universales, el diseño universal de aprendizaje, por ejemplo, en terreno educativo, pero que tiene su plasmación igualmente en el ámbito material o arquitectónico, en las infraestructuras, donde ya se van visibilizando pues espacios y escaleras y rampas, etcétera, adaptadas, y yo creo que hay que continuar en esa dirección, pero que se advierta igualmente en una inclusión plena que pasa por el empleo, por la distribución y consideración de las personas con discapacidad con todos sus derechos y deberes, claro.
Porque usted en la universidad, profesor, advierte o se da cuenta que generación tras generación la cosa va cambiando. Eso lo ven sus alumnos en las preguntas que le hacen, en la forma que tienen de entender las reflexiones que usted les hace.
Sí, indiscutiblemente se va notando. Ya digo que todavía queda camino por recorrer, pero por ejemplo hay que pensar en la reciente ley del sistema universitario, que es más sensible a estas situaciones, a estas circunstancias de la discapacidad, en aras de la inclusión, de la adaptación. Lo advertimos también en esos diseños arquitectónicos y en algunas adaptaciones físicas, por supuesto también en programas que hay de integración e inclusión de personas con discapacidad, en los alumnos y en algo muy importante, y es que también, recogido por la ley igualmente, se van incorporando unidades de igualdad y diversidad. Esto, pues, por ejemplo, ¿en qué se traduce? En que se nos informa dentro del marco de la confidencialidad, pero por supuesto a los profesores que tenemos a algunos estudiantes que precisan una adaptación específica, pues se nos informa concretamente de qué tenemos que hacer para facilitar esa adaptación y bueno, pues el proceso inclusivo en el ámbito universitario, de manera que se van dando pasos significativos, ¿no? Aunque insisto que hay que seguir avanzando en la misma dirección.
Son buenas noticias, desde luego, pero todavía nos queda camino por recorrer. Don Valentín Martínez Otero es psicólogo y profesor en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Le agradezco enormemente su tiempo, don Valentín.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes.
Pues mire, también tenemos buenas noticias para los valencianos, porque desde primera hora de esta mañana, de hoy martes, el Metro de Valencia funciona. Se ha restablecido el servicio un mes después de la gota fría de la Dana. Precisamente allí, en una estación de metro, está mi compañero de COPE Valencia, Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, pues estabais esperándolo, entiendo que con ganas, ¿no?
Sí, porque en toda esta reconstrucción que estamos intentando aquí en Valencia, la verdad es que en ese intento de la vuelta a la normalidad hay hitos que suponen pasos importantes, y qué duda cabe que el de hoy, el de recuperar el metro, pues es uno de ellos, ¿no? Porque afecta no solo en este caso a las localidades de la llamada zona cero, sino a toda la capital, a todo el área metropolitana, que desde hace un mes y tres días estábamos sin servicios del metro. Lo cierto es que se pone en servicio ese metro, pero lo hace con algunas limitaciones. La principal, pues que las localidades de la llamada zona cero, las del sur de la capital, siguen sin servicio. Esas van a tener que esperar todavía. En esa zona faltan tramos de vía que directamente el agua se los llevó por delante. Hay estaciones que están todavía en un estado pues que no se pueden usar, dan verdadera pena. Y incluso uno de los puentes, de los varios que la riada arrancó directamente de Cuajo, es precisamente por el que circulan los trenes. Así que hay que reponer ese puente y, lógicamente, eso pues no se puede hacer en dos días. Esa parte, nos dicen desde la empresa pública, va a tardar algunos meses en estar en servicio. Más o menos se deben a pronosticar que unos 6 meses, así que si todo se cumple estaría pues para antes del verano. Hasta entonces, esas 3 líneas que funcionan pero solo de forma parcial, que al llegar a esa zona sur de Valencia no continúan, pues se les da servicio con una alternativa, con el servicio de autobuses. Son 12 rutas y son las que permiten conectar como buenamente se puede, porque evidentemente no pueden igualar el servicio que supone el metro, pero bueno, conectan las localidades de Paiporta, de Picaña, Torrent, Picassent, Alginet, en fin, todas estas que venimos nombrando desde aquel ya fatídica tarde del día 29.
Oye, ¿el martillo neumático que estoy escuchando es que está haciendo trabajo en el metro o es una obra de la calle?
No, yo estoy en la boca del metro y justo coincide que aquí a las puertas también están haciendo otro tipo de obras.
Y habrá, bueno, me imagino que habrá caras alegres entrando en el metro. No sé si has podido hablar con gente.
Y tanto, la verdad es que la gente estaba como muy necesitada de que su vida se normalizara. Me contaba alguno de ellos que, por ejemplo, durante este mes, para poder trasladarse tardaba 3 horas, hoy ha vuelto a su horario normal, que es de tardar tan solo pues 7 o 8 minutos. Todo un alivio, desde luego, para cerca de unos 200.000 viajeros diarios, que son los usuarios habituales de este metro, del metro de Valencia, y que, como decimos, en el último mes pues se las han tenido que ingeniar para desplazarse por Valencia y por las localidades vecinas. Los escuchamos, si te parece.
Un alivio, totalmente.
Puedes dormir más.
Lo necesitábamos ya, la verdad.
Contentos. Bien, la verdad que contentos de que vuelva al metro.
Era para Navidad, para el centro y todo, está de lujo. Para venir de compras.
Hacía falta. Así que, ahora que ponga más metros, no cada 20 minutos, y que vuelva toda la normalidad poco a poco.
Porque estábamos incomunicados en muchos sitios. Sí que se notaba bastante el poder venir aquí a Valencia, al centro.
Alberto, alivio para ellos, para estos usuarios que utilizan el metro, y también alivio para el resto de conductores, porque entenderás que cuando nos hemos quedado sin metro durante un mes, todo el mundo ha hecho lo que ha podido, entre otras cosas, coger el coche particular, y eso pues ha congestionado muchísimo todo el tráfico de la ciudad y de los accesos a la capital.
Bueno, pues esperemos seguir dando buenas noticias. Santi, un abrazo.
Venga, otro.
Ahora deme un momento que les damos unos consejos locales, a cada uno lo suyo, y le voy a hablar de Glovo. ¿Sabe usted que bueno, que se supone que van a contratar a sus trabajadores, como hace la competencia? Deme un momento, esto se lo cuento enseguida. Eso, y veremos a ver si le puedo contar algo de Biden y de su hijo, de esa, bueno, de ese movimiento. Directamente se carga, pues bueno, todo el respeto que hay que tenerle a las instancias judiciales, ¿no? Que es algo que se está replicando en ciertos dirigentes de ciertos lugares del mundo. Bueno, abordamos todo esto en un segundo, de mi momento, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La COPE siempre ha sido muy simple.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche, y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional a solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola?
¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora continúa celebrándose la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, el tradicional acto de homenaje a nuestra Carta Magna, la Constitución Española, en su 46 aniversario. Un acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid, al que asisten más de 300 invitados, entre ellos el presidente Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre también, y también, por supuesto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que por primera vez y por un cambio protocolario decidido por el Gobierno regional, no va a intervenir, no leerá un discurso a diferencia del año pasado. Un acto que está marcado por el ruido político actual, por la guerra, ya sabes, entre PP y PSOE, a cuenta de la filtración de los datos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos a conectar en estos momentos en directo con la Real Casa de Correos. Está interviniendo precisamente Isabel Díaz Ayuso.
De Abogacía, Procuradores y Psicología de Madrid, Eugenio Ribón, Alberto Narciso García, José Antonio Luengo, diputados de la Asamblea de Madrid, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, magistrada juez decana, María Jesús del Barco, alcalde José María Álvarez del Manzano, delegados de área, presidente del Pleno y portavoces del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes de los municipios de la Comunidad de Madrid, representantes del Ejército y de la Armada y también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, representantes de las organizaciones empresariales, sindicales y entidades sociales de Madrid, intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra. A nuestros invitados de hoy, muchísimas gracias. Francisco Vázquez, Paco, gracias. Javier Pulido. Autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en un día tan importante como hoy. Celebramos que nuestra Constitución cumple 46 años. Se dice que es la edad de la madurez política en una persona y, efectivamente, la nueva generación de dirigentes en España, en todos los ámbitos, cumplimos más o menos los mismos años que nuestra ley de leyes. Nacimos con ella. Hace 46 años nuestros padres y abuelos...
Bueno, pues esas son las primeras palabras del discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como te estamos contando, en ese acto de homenaje a nuestra Carta Magna, a la Constitución Española. Vamos a estar pues muy pendientes de esas palabras y te lo iremos contando todo lo que ocurra aquí en COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes 3 de diciembre, un día en Madrid sin lluvia, con cielo despejado, pero con frío, ya lo habrás notado, 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, vamos a llegar a los 14, las mínimas se van a quedar en los 6. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy tranquila. No van a encontrar dificultades en ningún punto de las vías principales de toda la Comunidad de Madrid, tampoco en las secundarias ni en las circunvalaciones M40 y M50. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que sean muy prudentes al volante.
Gracias, Daniel. Y enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Salud, paz, amor. Todos los años deseamos lo mismo.
Y es que hay muchos motivos por los que brindar. Por eso, en Vinos de Madrid, queremos que brindes con nosotros esta Navidad.
Por todos los que nos acompañan cada año, brindemos estas Navidades. En tu restaurante y en tu bar, pide un Madrid.
El lunes 9 de diciembre a las 11:30 de la noche, Ilia Topuria se sube al octógono del partidazo de COPE con Juanma Castaño, en directo desde el Teatro Alcázar de Madrid. Consigue tu invitación solidaria trayendo un juguete nuevo a COPE Madrid, calle Valenzuela número 1. Horario de recogida de 8 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Por cada juguete te llevas una invitación. Máximo 2 invitaciones por persona. Todos los juguetes serán donados a hospitales infantiles. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar ahora, fíjate, de la salud sexual, que ha estado olvidada durante mucho tiempo, sobre todo cuando se refiere a nosotras, a las mujeres. Vamos a resolver algunas dudas sobre este tema con Ingrid Pérez Martínez. Ella es ginecóloga y sexóloga del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Realmente los problemas sexuales son frecuentes?
Son muy frecuentes porque se puede afectar la salud sexual a lo largo de toda la vida de la mujer. Puede ser después de un parto, habiendo sido previamente normal, puede venir desde siempre, cuando es un vaginismo primario. Hay veces que la menopausia afecta, cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, pues incluida enfermedades oncológicas o crónicas. Se necesita, es verdad, que una formación específica por un abordaje integral, porque están presentes varios factores, a veces psicológicos, pero muchas veces también una causa orgánica clara que se puede tratar.
Claro, problemas físicos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿cuáles son los principales problemas que se ven en la consulta?
Pues siendo ginecóloga, el principal motivo de consulta que me llega es el dolor. Aunque en las estadísticas dicen que el principal motivo de consulta sería el deseo, la disminución de las ganas de tener relaciones sexuales. Pero es verdad que muchas pacientes vienen refiriendo una disminución del deseo, de esas ganas, y cuando empiezas la exploración te dicen que hay dolor. Entonces, cuando existe el dolor, está presente, normalmente pues no tienes ganas de tener relaciones. Suele ser una combinación de ambas.
Claro. Y doctora, ¿qué se puede hacer tras un parto para mejorar la salud sexual?
Pues muchas pacientes después de un parto, bueno, la inmensa mayoría, pueden retomar sus relaciones sexuales con normalidad, pero hay ocasiones en las que eso se ve dificultado pues por un parto que haya tenido más problemas. También hay veces que el cambio de estilo de vida, es decir, de estar tranquilo a cuidar a un recién nacido y no tener tiempo casi ni para ducharte, pues hace que también cambie un poco la dinámica de la pareja, la dinámica de la casa y la de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se retoman esas relaciones y se empiezan con dolor, es muy importante consultar para poner un tratamiento a tiempo antes de que se cronifique, porque muchas veces luego ya es más difícil abordar esas dificultades en las relaciones sexuales que se pueden tener luego.
Desde luego. Pues muchas gracias, doctora Ingrid Pérez Martínez, ginecóloga y sexóloga del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Gracias por contestarnos a todas estas preguntas, y ya saben los oyentes que esta doctora está encantada de atenderles pues en este hospital, claro que sí, en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Hasta otro día, muy amable.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid en este día en el que estamos muy pendientes de ese acto institucional en Sol que estamos celebrando, bueno, pues nuestra Constitución española.
Sí,
¿qué tal,
señora?
Alberto?
Muy bien, oye,
está interviniendo
a lo que decía Ingrid y a lo que está diciendo Isabel,
sí, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues te escucho con atención.
Sí,
hasta
claro.
Ahora.
Hablamos de las pantallas y los niños y los
móviles. Muy bien, venga.
Sí, otra vez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Bueno, y entonces usted, cuando... Creo que es una vez a la semana que aparece el mensajito este del teléfono móvil y te dice, has usado el teléfono móvil tantas horas al día. ¿Cuántas la utiliza usted? Seguramente más de las que deba, ¿eh? Porque es una tendencia en la que estamos cayendo todos. Bueno, si el tiempo que ya pasamos frente a un dispositivo nos puede generar un conflicto interno, ¿qué pasa cuando hablamos del tiempo que pasan nuestros hijos?
Miguel, apaga y entrega la maquinita a mamá tranquilamente.
¡No!
¿Te la tengo que quitar yo?
¡No!
Bueno, la maquinita, el móvil, el ordenador, seguramente esta escena... no sea ajena a usted si tiene hijos. No es sencillo gestionar el uso de la tecnología, por eso en FAD Juventud nos han puesto en marcha la iniciativa Familias Digitales, resolución positiva de conflictos tecnológicos. Y para hablar de este tema me va a permitir que salude a Ana San Martín, directora del Centro Reina Sofía de FAD Juventud. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuántas horas dedica usted al teléfono móvil al día?
Pues yo no muchas, o eso creo yo.
Ah, es que...
Esa es la percepción de cada uno, luego es muy relativa, claro.
Es que es curioso, ¿eh? Porque yo cuando me aparece en el mensaje semanal que lo utilizo menos horas de la media, me pongo muy contento. Lo que pasa que es que cuando aparecen más horas de la media busco excusas, ¿no? Como diciendo, esta semana he trabajado mucho, seguramente haya estado demasiado tiempo en WhatsApp, pero muchas veces no responde a eso. Hay un uso de horas... Pues no lo sé, ¿adecuado?
Bueno, esto, nada de lo que me vas a preguntar, probablemente tengo una respuesta sencilla.
No sé. Y discúlpeme,
claro,
por
depende.
Ello, ¿eh?
No, es así, es que es un debate amplio y muy complejo, porque claro, las pantallas atraviesan absolutamente todas las facetas de nuestra vida. La usamos para comunicarnos, para consumir ocio, para trabajar, para estudiar, entonces claro... ¿Cuántas horas son las adecuadas? Más que eso, yo preguntaría el para qué las utilizamos y cómo las utilizamos, ¿no? Ese, digamos, yo creo que es la clave para entender, bueno, los usos que hacemos y si son los adecuados o no. Como digo, luego la autopercepción que tenemos cada uno suele ser bastante poco crítica, con lo cual, en todos estos debates que hay sobre nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Cómo los utilizan? Primero creo que el mundo adulto también debería hacer una reflexión profunda sobre el ejemplo que da, ¿no? Y la gestión que hacemos cada uno.
Pero vamos a los nenes, que es interesante. Interesante. Ana, ¿me permites el tuteo?
Sí, por supuesto.
Gracias. Y claro, es que yo recuerdo, Ana, cuando me castigaba a mis padres, como a todos los niños, ¿no? que pues oye, no puedes coger la bici este fin de semana, no puedes sacar la pelota para jugar con los compañeros. No sé si ese tipo de conflicto es el mismo hoy, que el castigo siempre o prácticamente siempre está relacionado con una maquinita, con una consola, con una pantalla, o si el hecho de que sea una pantalla ya lo diferencia de alguna forma.
Bueno, a ver, claro, es que lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, como las pantallas las utilizamos para casi todo ahora mismo, es difícil acotar, ¿no? Porque cuando hablamos de prohibir el móvil, sí, pero cuando hablamos del uso de las pantallas, ver la tele, Es uso de pantalla, no es pantalla. ¿Para qué la estamos utilizando? ¿Para hacer deberes? ¿Para generar contenido? ¿Para escuchar música? ¿Para leer el periódico? En fin, es que claro, es ya una navaja suiza, ¿no? Digamos, los dispositivos nos permiten hacer tantas cosas. Entonces, claro, con este proyecto que hemos presentado hoy, la intención de FAD Juventud es facilitar herramientas muy sencillas para padres y madres para resolver dudas y para poder, bueno, pues hacer esa mirada crítica hacia sus propios usos y hacia cómo establecer un diálogo abierto con sus hijos e hijas sin que se genere siempre un conflicto, ¿no? O sea, sin la imposición, generando empatía, entendiendo por qué lo usan, para qué lo usan, cómo lo usan, por qué lo necesitan. Porque, claro, muchas veces a estas edades quitarles un dispositivo o prohibirles entrar en ciertas redes a lo mejor es generar que tu hijo o tu hija se aíslen de su grupo de iguales, en fin. Entonces, todo esto hay que entenderlo primero, ¿no?
Pues vamos a un caso práctico. Álvaro, por favor, ¿me puedes volver a poner el sonido con el que hemos arrancado para volver a escucharlo?
Miguel, apaga y entrega la maquinita a mamá tranquilamente.
¡Que no!
¿Te la tengo que quitar yo?
¡Que no! ¡Que no!
Habrá tantos y tantas que se sientan reflejados escuchando esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las herramientas ahora a partir de este momento?
Bueno, pues hay que empezar desde el principio, quiero decir, o sea, hay que generar un espacio de comunicación y de diálogo con tus hijos, con tus hijas, para entender... bueno, que tú eres un referente, porque claro, uno de los temas que nos encontramos con esto es que cuando son pequeños es quiero ver más, quiero ver más la tele, quiero ver, ¿no?, más dibujos, bueno, pues eso hay que establecer un ciertos horarios, que es una cosa pues con sensatez, dependerá de la familia, dependerá de los hijos, de la madurez del... Porque se habla mucho de la edad, pero la edad depende tanto del contexto familiar, de lo maduro o inmaduro que sea el chaval en cuestión, en fin. Depende de tantos factores que es difícil las recetas mágicas, pero sí que es cierto que el acompañamiento, el estar, o sea, el control parental más eficaz son los propios padres y madres. Entonces, todo lo que sea poner límites, hablar, nos parece adecuado, ¿vale? Pero siempre habrá casuísticas que, claro, que serán muy particulares. Por eso digo que no va a haber respuestas sencillas, pero intentar convertirnos en interlocutores válidos para nuestros hijos y nuestras hijas, por si tienen problemas, tienen dificultades cuando crezcan, se encuentren con riesgos, ¿no? Tendremos que ser ese referente, porque lo que nos dicen nuestros estudios es que ahora mismo no lo somos. O sea, cuando tienen algún problema en la red, la gente joven recurre a su grupo de iguales, a sus amigos en general. Entonces, docentes y familias están lejísimos de ser los interlocutores de sus hijos e hijas en estos temas y eso pues no tiene mucho sentido, la verdad.
Oye, Ana, pues desde aquí, desde COPE, permíteme daros la enhorabuena y desearos toda la suerte del mundo y que este tipo de herramientas pues nos ayuden a seguir evolucionando, que nos queda mucho. Yo sé que no contestan a todo porque es prácticamente imposible, pero bueno, enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues, gracias a vosotros y ojalá sea de utilidad esto que ofrecemos. Un saludo.
Bueno, el asombro de la comunidad internacional es proporcional a la magnitud que ha causado ese asombro, a la magnitud del hecho que ha causado ese asombro, que es el indulto presidencial que Joe Biden, creo que en sus últimos días, le ha otorgado a su hijo, a Hunter Biden, que enfrentaba condenas por evasión fiscal y por posesión ilegal de armas, creo recordar, pero estoy diciendo un poco de memoria. David Arandete, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues asombrado.
Como todos. O sea, fue un shock, la verdad, Alberto. O sea, el domingo por la tarde, yo estaba... Son estas horas de descuento ya del día, ¿no? Que ya se acaba todo el trabajo y de repente lleva una comunicación de la Casa Blanca a los corresponsales diciendo Hunter Biden se dispone a indultar a su hijo. Y sí, sí, fue bastante llamativo.
Además que había dicho que no lo iba a hacer. O sea, es decir, esta noticia cómo ha caído, y ya no me refiero en el lado republicano, porque lo puedo, ahora lo abordamos si quieres, pero sobre todo en el sector demócrata.
Ha sido algo, es algo inédito, Alberto. Lo digo sin ningún tipo de reserva. Desde los años de George Washington, primer presidente de esta república, no se había dado algo semejante. Sí, siempre hay algún indulto polémico. El caso típico siempre es el de Bill Clinton, que como decimos en mi tierra, en Valencia, era bastante pendenciero. Indultó a su hermano, hermanastro en realidad, George Clinton, que tenía un cargo de tráfico de cocaína, pero en los 80 ya había cumplido la pena y tal, y le indultó. Bien, pero indultar a tu propio hijo, al que, como tú bien has explicado, se le ha hallado culpable, ya no es que esté imputado, ¿no? Culpable a de un cargo de fraude a Hacienda de 1,4 millones de dólares. le debía ese dinero él a Hacienda y él admitió la culpabilidad. Y parte B, un jurado independiente le halló culpable en Delaware de ir a comprar un arma mintiendo sobre su drogadicción y después esa arma acabó en la basura, que la podía haber en un contenedor, la podría haber cogido cualquiera. Y aquí en este país, desafortunadamente, 40.000 personas mueren al año por arma de fuego. Y de repente Biden decide que en el tiempo de descuento, cuando le quedan menos de 2 meses, le va a indultar a...
Claro, vamos a ir ahora a lo que pueden ser las consecuencias de esto cuando tome posesión Donald Trump. Pero claro, hay varias cosas. Lo primero, que él responde a una pregunta a periodistas que dice, por supuesto que apoyo el indulto a mi hijo. Pero es que luego, en un comunicado, Biden insinúa la razón del indulto, al afirmar que los republicanos estaban obsesionados con perseguir a su familia. ¿Y por qué me recuerda a esto a algo que estábamos viviendo en España?
No, claro que te recuerda, es el hecho del famoso laufare, ¿no? Que también es una palabra que se está llevando aquí. Y ahí hay una forma de razonar bastante perniciosa. En el caso de Biden, que es muy similar al del presidente Sánchez y todas las imputaciones de su familia. El caso de Biden es más grave porque hay 2 veredictos de culpabilidad, que se sepa, de momento, contra el hijo. Pero es que en ese comunicado del que tú hablas, que es el que recibimos los corresponsales el domingo por la tarde, y por recordarle a la audiencia, cuando el domingo por la tarde salta una noticia aquí en Estados Unidos es porque quieres taparla y hundirla. No uh-huh. quieres que salga a ningún sitio, porque el domingo por la tarde la gente ya no está prestando atención. Uh-huh. Pero en ese comunicado él dice, además, soy víctima de persecución política por medio de mi hijo, de los republicanos. Entonces, de verdad, él espera que creamos esto porque los republicanos están en la oposición.
Claro.
En este país, quien controla la fiscalía, que es lo que a Sánchez le encantaría, es el gobierno. El Ministerio de Justicia aquí controla al FBI y a la fiscalía. Y si el presidente no quiere que se investigue a alguien, no se le investiga.
Porque depende. O sea, aquí, que es independiente, bueno, aquí debería depende. Ser independiente, allí depende.
Claro, entonces yo creo que Biden se está convirtiendo... Yo siempre he dicho que para Sánchez el modelo es Trump, ¿no? Por aquello del culto a la personalidad. Pero yo creo que en este momento el referente va a ser Biden, porque mira lo que está consiguiendo.
¿Y Kamala está en paradero desconocido o sabemos algo?
Como dicen aquí en Estados Unidos, amigo, missing. No se sabe nada de ella. Apareció porque se fue a Hawái de vacaciones. Después fue a dar el Día de Acción de Gracias a comer a un comedor de estos de personas desfavorecidas. Hizo un vídeo en el que se ha dado mucho que hablar porque parecía que estuviera como bebida. El día, o sea, es la broma que se ha circulado en redes sociales, que estaba como... O sea, no estaba normal. Estaba bastante tocada, ¿no? Sí. Hay una sensación como de vacío en el poder, porque ya no está, y Biden está en este momento en Angola. O sea, que ha perdonado al hijo, se ha ido. Ayer yo fui a la Casa Blanca, allí no había nadie. Estaba la mujer de Biden, a la que le preguntamos si, así desde lejos, porque estaba iluminando el árbol de Navidad y estas cosas, si apoyaba el indulto a su hijastro, porque no es hijo biológico, y ella dijo que sí, claro, ¿cómo no lo voy a apoyar? Por supuesto, y ya está.
Es que es tremendo, porque esto es un balón de oxígeno para que Donald Trump, que bueno, es sospechoso de unas cuantas cosas, sobre todo de pasar por los juzgados y de ser condenado y de ser imputado por varias causas, se puede indultar a sí mismo, ¿no?
Claro, es que en los últimos días de 2021, cuando estaba Trump en el poder y se estaba dispuesto ya a irse y pendían varias imputaciones contra él, había de alguna forma una sospecha entre los demócratas, y Biden la avivó de que podía indultarse a sí mismo. Ya que los demócratas llevan desde 2016, que entró Trump en el escenario político, advirtiendo de su nepotismo, de su abuso de poder, de la instrumentalización de la justicia, pero no se indultó a sí mismo ni a su familia, que podría haber hecho. Y en aquel momento Trump era consciente y sabía que le iban a hacer el impeachment, que se lo hicieron, y que le iban a imputar por varios casos, que lo hicieron, y estaba en juicio, y estaba 84 veces imputado. Pero no se indultó, ni a él, y tampoco le sugerían de indultar a su familia. Indultó a su consuegro por un delito por el que ya había pagado. Ya iba a la cárcel, lo único que quería era limpiarle el nombre, y era por un delito pues de manipulación de testigos, una cosa bastante menor, la verdad. Pero no se indultó. Y todo lo que se ha dicho de Trump, la sensación ahora aquí en Estados Unidos es que lo ha hecho Biden.
Porque, ¿cómo va a ser este mes hasta que tome posesión Donald Trump?
En este momento Biden está en el tiempo de descuento, está en su último viaje, que prometió además otra promesa que hizo de que iba a ir a África varias veces. Al final ha ido una y ya al final. Y en principio, yo llevo aquí desde 2006. He cubierto todas las elecciones presidenciales que se te puedan imaginar desde los tiempos de Bush. Y no he visto nunca que un presidente tome medidas de gran trascendencia en estos dos últimos meses, porque ya es transición, ¿no? Mm. Pero Biden está dándole todo tipo de apoyo militar a Ucrania para que se defienda ante Rusia, que te puede parecer bien o mal, pero no es algo muy típico, ¿no? Agravar la guerra con la entrega de material. Mm. Sancionando a Maduro y a sus secuaces, ¿no? Cosa que también, o sea, nos puede parecer bien o mal, pero es algo que debería hablarlo con Trump, ¿no? Entonces, está dando su... está, digamos, intensificando su presidencia, mientras el otro desde Mar-a-Lago está como diciendo, bueno, todo eso le parece más o menos bien, pero no está diciendo mucho, ¿no? Lo que sí que ha dicho es que esto es un... lo ha definido él con estas palabras, que son bastante fuertes, pero ha dicho que esto es un aborto de la justicia.
No, y lo peor es que con todos estos efectos de la dopamina y de las cosas que las queremos inmediatas y tal, las noticias duran tanto tiempo de que pasará una semana y que no nos sorprenderemos de que haya indultado a su hijo. Pero bueno, en fin, seguiremos contándolo. David, amigo mío, te agradezco enormemente tu tiempo y que te hayas despertado tan tempranito.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto?
Hay el comunicado que reciben los corresponsales de la Casa Blanca, nos lo estaba contando ahora mismo David Dalandete, en el que Biden, pues bueno, explica los motivos por los que ha indultado a su hijo. Dice textualmente, y te lo leo porque es interesante para hablar de la política nacional, insinúa, no cito textualmente, pero insinúa la razón al afirmar que los republicanos estaban obsesionados con perseguir a su familia.
Ya estamos. Es que ese es el problema. La democracia liberal empieza a debilitarse cuando sus gobernantes, que son los que más predican sus valores de tolerancia, empiezan a legitimar conductas autoritarias que luego atribuyen al enemigo, pero las practican los primeros. ¿Con qué cara ahora los demócratas van a seguir sosteniendo la superioridad moral de la izquierda estadounidense? Si están haciendo lo que atribuyen a Trump, que va a hacer nada más llegar, que es indultarse a sí mismo. Si tú indultas a tu hijo después de haber dicho que no lo ibas a hacer por respeto a la separación de poderes, le estás dando legitimidad a tu adversario para que haga lo mismo. Y en Francia pasa algo parecido, Alberto. O sea, vamos a hablar de internacional en el programa con estos dos frentes. Fíjate que Francia y Estados Unidos, las dos grandes revoluciones democráticas de la modernidad, los símbolos de la democracia liberal, por no hablar de Alemania, que también tiene lo suyo, están cayendo sus gobernantes, digamos, más presuntamente...
moralmente superiores,
sí,
para ellos.
Sí, los más cuidadosos, ¿no?, del respeto a las reglas de juego, están cayendo en el autoritarismo porque Macron debería haber sido consciente de que, ojo, que yo defiendo el legado de Biden y el de Macron, creo que han hecho cosas bastante buenas, que han sido valiosas, y otras cosas se han equivocado, pero bueno, que no son... el diablo. Uh-huh. Pero es verdad que Macron ha llevado de esa arrogancia que tiene, pues no quiere reconocer el resultado parlamentario con el que tiene que gobernar. Impuso un tío Barnier, que será muy bueno, pero si no tienes los apoyos no puedes sacar adelante por decreto tus leyes, con lo cual está abocando a Francia a la ingobernabilidad. Veremos a ver qué pasa.
Pero
ahí.
Pero es que se repite todo esto en tantos sitios.
En tantos sitios. Hay una crisis de la democracia liberal, le voy a hablar de eso en el monólogo, porque creo que lo que pasa en Estados Unidos... Sánchez es un ejemplo aventajado de populismo antidemocrático, es decir, que el primero que empezó a utilizar los indultos para aferrarse al poder él, sin ninguna razón moral ni consenso social, es Pedro Sánchez. Y cuando un día, si pasa, que no sé si pasará, condenen a Begoña Gómez, ya tiene ahí el razonamiento: oye, Biden indultó a su hijo, pues yo a mi mujer. O sea, y por ese pendiente nos vamos deslizando hacia el autoritarismo, de tal manera que el que tiene el poder tiene todos los poderes.
A mí no hay contrapesos. A mí lo que me preocupa es lo de la dopamina. El hecho de que ya no sorprenda tanto, ¿sabes lo que te digo?
No, porque polarizas la sociedad y entonces los tuyos te van a perdonar lo que hagas, todo, cualquier cosa.
Desastre.
Y ya está. Eso es un desastre para los que creemos en la democracia pluralista, pero en fin. Hablaremos también de otros temas. Está el tema del informe de las pantallas, del uso de menores, del acceso a contenidos indeseables, que es un lío de narices. Acuérdate del pajaporte aquel del ministro Escrivá.
Por cierto, la cartera digital beta todavía está en desarrollo y que no se va a poder utilizar porque solo exige a las empresas españolas que sean las que tengan que identificar a los que lo ven, y las 10 más que se consumen son extranjeras.
Otra medida fallida de un gobierno bunkerizado.
Que nos están echando la bronca, nos tenemos que ir, que nos ponemos tú y yo aquí a hablar.
Adiós,
que te escucho en mediodía. Chao.
Estás escuchando Herrera.